8:31, estamos en RCN Radio. Desde hace un par de semanas hemos comenzado aquí en RCN Radio un acercamiento con los precandidatos presidenciales. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vayan conociendo sus ideas, sus propuestas, lo que le están planteando al país, como un servicio, sencillamente lo que consideramos que es nuestra tarea, un servicio a la democracia, que la gente vaya conociendo a los candidatos, más allá de las calenturas, más allá de las peleas de todos los días. Esta es una campaña que está muy caliente y seguramente se va a polarizar bastante, pero más allá de eso, escuchar a los candidatos, qué proponen, qué dicen, qué le quieren plantear a los colombianos. Y bueno, para empezar a acercarnos a esa elección presidencial, estamos a un año de la elección presidencial, tenemos todo un año para que los colombianos se acerquen a los candidatos de su predilección y tomen una decisión consciente, una decisión sabia por el bien del país. Hoy tenemos con nosotros al senador Jorge Enrique Robledo. Le pregunto si es precandidato o candidato. Bienvenido y gracias por acompañarnos, senador.
Pues digamos que en principio soy candidato del Polo, pero por los acontecimientos me estoy volviendo precandidato.
Es el único candidato oficial de partido.
Sí, sí, y esa ya es una decisión tomada del Polo, pero también el Polo acordó desde el principio que esa era una candidatura para promover una gran convergencia nacional, y entonces ya se sabe que en eso estamos. Ahí estamos conversando pues con los verdes y con Compromiso Ciudadano, y entonces puedo terminar de precandidato, que sería un ascenso. En este caso hay que verlo así.
Pero bueno, candidato del Polo, posibilidad de precandidato con otras alianzas.
Y justamente sobre eso le quiero preguntar, senador Robledo, porque hay una cena y una foto de esa cena que está circulando por todos lados y está poniendo a todo el mundo a hablar. En la foto se observan a Claudia López, Angélica Lozano, a Iván Marulanda, a Sergio Fajardo, a Antonio Navarro y a usted, Jorge Robledo. De la foto ha hablado en los últimos minutos el también candidato presidencial Gustavo Petro y dice: una cena para ver cómo se reduce a Petro y no cómo se supera lo mismo de los mismos en Colombia. Seguimos. ¿Qué contarnos sobre esa reunión que tuvieron, resultados, y sobre todo, qué responderle a Petro?
Esta no es la primera reunión que hacemos, José Manuel. Hemos hecho antes otra comida, ya habíamos hecho, habíamos tenido conversaciones rápidas en algunos momentos que nos hemos encontrado. Ha habido también conversaciones bilaterales, digamos, yo alguna vez conversé con Sergio, bueno, y hemos estado ahí conversando entre todos. No, la reunión fue una reunión, a mi juicio, muy grata, porque digamos que está muy definido en un tono muy cordial la idea de que hay que hacer un esfuerzo grande, que eso no es fácil, pero en eso estamos, hacer un esfuerzo grande para que tengamos un solo candidato a las elecciones presidenciales del 2018. Esa es una, digamos que esa es la posición que tenemos. En el caso del Polo, eso ha sido consultado con el Polo y está de acuerdo. En la Alianza Verde lo mismo, en Compromiso Ciudadano, que es la organización de Fajardo también. Entonces vamos muy bien, yo creo que vamos muy bien, y lo que hemos conversado es que sigamos en este proceso. Estos procesos son complejos, esto hay que decirlo, esto no se resuelve de un día para otro. Hay que conseguir un programa que nos permita unirnos y volvernos intercambiables, porque al final es volverse intercambiables, porque si yo no gano, respaldaré al que gane, y ese es el compromiso básico de una cosa como estas. Y perdóneme, María Elvira, y una cosa, y hay que encontrar un mecanismo que nos permita tomar la decisión, porque de alguna manera hay que escoger quién sería ese candidato único.
Bueno, y requiere también un gran ejercicio de humildad, porque una de las cosas que se ha dicho de esas imposibilidades, de esas alianzas, es que los egos a veces conspiran contra las alianzas. Pero le digo lo siguiente: según investigaciones del Observatorio de Democracia de los Andes, contrario a lo que se piensa, y usted es una persona percibida en la opinión como muy radical, el país no se está derechizando, sino que está cada vez más, hay la tendencia de los electores a buscar electores de centro, que la radicalización se da frente a temas específicos, por ejemplo, como el proceso de paz, pero que en general hay una tendencia del país a buscar ir al centro. ¿Qué haría usted para conquistar votantes de centro, usted que es percibido como un radical de izquierda?
El país se sorprendería si supiera cuánto conservador y cuánto liberal y cuánta gente de los sectores, digamos, tradicionales vota por el senador Robledo. Se sorprenderían de encontrar cuántos empresarios votan por el senador Robledo. Es que aquí nuestros enemigos pues se encargan de ponerle a uno rótulos, ¿no? Entonces, como yo soy coherente, como digo mis cosas pues abiertamente, como soy, entonces eso lo quieren volver como una especie de crimen. Pero realmente esas son, María Elvira, cosas que no vale la pena pues referirse mucho a ellas. Ahora, yo pienso que lo que es importante hoy en Colombia es que por todas partes estoy oyendo esta frase, que es algo brusca, pero bueno, es coloquial y sirve: estamos mamados. Inclusive en estos días una señora, un asesor, me dijo, no, senador, remamados. ¿Sí? Remamados. Y dicen, de los mismos con las mismas. Entonces realmente nosotros pensamos que el país en el 2018 se va a dividir en dos grandes sectores. Los candidatos del continuismo, de las distintas vertientes del continuismo o de las dos vertientes del continuismo, uh-huh, y una opción que es la que nosotros estamos promoviendo, que sea la de los demás colombianos. ¿En torno a qué? En torno a un programa democrático, tranquilo, un programa de transformaciones, pero que no estamos hablando de acabar con la propiedad privada ni ese tipo de cosas, y en torno a ese asunto, con la corrupción, por supuesto, como una bandera muy, muy poderosa, a partir de una idea que yo creo que nadie puede controvertirnos: quienes han gobernado a Colombia, todos ellos han fracasado para resolver los problemas nacionales. O sea, tenemos un país con una economía inmensamente atrasada, en una crisis profunda, destrucción agraria, destrucción industrial, desempleo, pobreza, corrupción imposible, y entonces lo que el país quiere son soluciones a eso, y el programa que vamos a construir entre todos nosotros es un programa que le apunte más que a discursos ideológicos y rótulos, uh-huh, bueno, es qué hacemos con el agro, qué hacemos con la industria, qué hacemos con la corrupción, y yo creo que ahí nos podemos encontrar muchos colombianos sin importar de qué partido sean. Por lo demás, el 60% de los colombianos no tiene partido político. Entonces, claro, vamos a buscar una solución para los colombianos o soluciones para los colombianos.
Pero fíjese que Petro le está diciendo que ustedes también están en las mismas y haciendo lo mismo.
Yo prefiero no referirme a esas, pues, digamos que en política, pues todo el mundo tiene el derecho de opinar y uno tiene, pues, por qué entrar en controversia con cada cosa que suceda. Pero digamos que a mi juicio lo que está perfectamente establecido, use si o no es la palabra, es que este es un proyecto ni. Ni con un continuismo, ni con el otro continuismo. Y vamos a hacer un esfuerzo grande para que no deje de hablarse del proceso de paz. Las tres sectores estamos con el proceso de paz y cualquiera que gane la presidencia va a cumplir con los acuerdos del proceso de paz. Pero sí estamos haciendo un esfuerzo para que la paz no siga siendo una cortina de humo para no hablar de los otros temas. Es que aquí hay problemas de una gravedad inaudita para que nos digan, esta sería que quieren que como la sexta o séptima campaña presidencial hablando solamente del tema del proceso de paz y los demás problemas.
Tiene toda la razón, pero se creía en un momento dado, firmados los acuerdos, que íbamos a pasar la página, digamos, de que las FARC se convirtieran en actor del proceso electoral. Y usted mismo lo está señalando, el proceso de paz, los acuerdos de La Habana, pues van a ser parte de toda la campaña, unida a la de la corrupción, que sería, entiendo, uno de los pilares de la campaña que ustedes montarían. Pero frente al proceso de paz y a los acuerdos, ¿cuál es la posición? ¿Qué rescatan? ¿Qué modificarían? Entendemos que no es su intención hacerla trizas como quiere el Centro Democrático.
Pero digamos en principio eso, las conversaciones son muy preliminares. Una de las cosas que vamos a hacer es nombrar unos compromisarios en estos días para que se sienten a redactar un programa. Uh-huh. Y esos temas del proceso de paz, por supuesto, ese es tema. Pero en general hay una cosa que está clara. Los tres sectores que estamos en esto hemos respaldado el proceso de paz. En general estamos votando las leyes del proceso de paz y creemos que esos acuerdos, o sea, los compromisos que haga el Estado son compromisos que deben respetarse. Sería, a mi juicio, un error gravísimo que el país se metiera por un camino diferente, pero ojo, no es el único tema, es que las otras dos partes, el continuismo, están en cierto sentido felices, a ratos pareciera que tuvieran un acuerdo, yo no digo eso, pero pareciera, porque les conviene muchísimo a los unos y a los otros que volver a polarizar al país en ese tema, y mientras tanto, los colombianos no saben que en las demás cosas, esos continuismos han actuado como hermanitos gemelos.
Sí, senador, pero usted habla de los gobiernos fracasados y también el Polo tiene en su haber gobiernos fracasados en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que su propuesta es distinto a lo que ya pasó cuando tuvieron oportunidad de gobernar en la capital de Colombia?
Ese tema de Bogotá lo hemos explicado 10,000 veces, hemos pedido excusas, hemos dicho que nos avergüenza, etcétera.
Y en la campaña le va a tocar un montón de veces.
Otro montón de veces. Y es probable que termine un día invitándolos a la verdad total sobre ese tema también, porque sobre eso se dicen cosas que no son en relación con el Polo. Pero bueno, ese es un tema que me va a perseguir hasta que me muera, se lo sé muy bien. Pero no nos digan que somos iguales a ellos. Porque es que la cosa es bien simple. Ellos han mandado el 99.999999999% a Colombia. Colombia es porque ellos la han modelado así. Cuando el Polo se creó en el 2006, aquí llevaban décadas robándose a este país. Ahí estoy leyendo un libro del profesor Fernando Cepeda y es impresionante lo que ha pasado en Colombia en todos estos años. O sea, lo bueno, lo regular o lo malo, pongámoslo así de abierto, que pueda haber en Colombia es de ellos, porque ellos son los que han mandado. O sea, las fuerzas distintas a ellos han sido una cosa absolutamente marginal, infinitamente secundaria en los asuntos del país. Entonces, yo les acepto cualquier cosa, menos que me digan que soy igual a ellos. Y yo creo que lo mismo diría Claudia López y lo mismo diría Sergio Fajardo, porque la verdad es que no somos iguales. Hemos estado en la oposición toda la vida. Si fuéramos iguales a ellos, habríamos estado en el gobierno de Santos o en el gobierno de Álvaro Uribe, y no hemos estado en ninguno de esos gobiernos.
Senador Robledo, ha tocado usted el tema de corrupción y ha dicho que la corrupción evidentemente va a ser otro de los grandes temas de la contienda electoral de cara al 2018. Y usted ha sido una de las voces más fuertes, más potentes en relación con el caso Odebrecht, también en su disputa con el fiscal general Néstor Humberto Martínez. En las últimas horas ya formalmente hay imputación de cargos por el escándalo de Odebrecht contra Samuel Moreno, que fue alcalde del Polo. ¿Cómo analiza usted toda esa rueda que termina vinculando al Polo con el escándalo de Odebrecht también?
Sí, sobre eso diría esto. Lo dije en el debate de Odebrecht, que lo llamé el debate sobre la verdad total. Señalé ese hecho como uno de los hechos graves de esta historia de Odebrecht y señalé una cosa que es perfectamente obvia. El peso de la ley debe caer sobre cualquier persona que esté involucrada en eso y se debe ir al fondo de la verdad sobre las cosas. Yo quisiera que se fuera al fondo de la verdad en todos los casos y no solo en algunos casos, ¿sí? Y que los resultan ser ejemplares, porque lo que sí no estoy viendo es que se vaya al fondo de la verdad en las otras cosas. Ustedes saben el debate que yo hice sobre el señor fiscal y no me muevo una raya de ahí. Por el contrario, los hechos que están apareciendo nuevos, y yo diría que lo nuevo que aparece ayer son nuevas acusaciones a que la campaña de Santos y Vargas Lleras le entró plata de Odebrecht. En otro país ya se había caído el presidente de la República. Se los digo,
pero aquí no se cayó.
Aquí no pasa, no, aquí no les van a dar la cruz, les van a dar la cruz de Boyacá, ¿cierto? Y entiendo que se ratifican también en las acusaciones a la otra campaña,
a
la
de Oscarina
Zuluaga. Pero bueno, el punto es que caiga la ley sobre el que tenga que caer y responde el que tenga que responder. En eso no tenemos problema.
De todos, claro. Senador Robledo, tema económico. Uno de los grandes críticos que ha tenido Colombia sobre los tratados de libre comercio ha sido el senador Robledo. Ha hecho unos debates impresionantes antes en el Congreso. Si usted sale elegido presidente de los colombianos, ¿usted qué hace con el TLC con Estados Unidos? ¿Llama al señor Trump y le dice gracias, ha sido un placer, chao?
Esa es una opción, renegociar los TLCs. Él mismo está diciendo que hay que renegociarlos. Yo creo que Colombia debería pensar en eso, porque no está yendo como a los perros en misa. Ahí están los arroceros en este momento en una crisis profunda, y ya anunció el presidente de Fedearroz, el año entrante empiezan a caer duro los aranceles del arroz. Nos van a inundar de arroz gringo. Entonces, habría que mirar todas las cosas. Pero también digo esto. El programa de gobierno. O sea, una cosa son los programas de los partidos y otra cosa son los programas de los gobiernos. Hay una diferencia en eso, aun cuando no pueden ser contradictorios.
¿Eso es como una cosa es la que yo prometo y otra la que cumplo?
No, eso tiene que ver con que usted en un programa de gobierno tiene unas aspiraciones máximas. Pero cuando usted llega al gobierno, usted tampoco escribe sobre hojas en blanco. Mm. Y hay problemas de correlación de fuerzas y de momento. En estas cosas hay que ser serios. Yo no soy mago ni vendo magia. Pero además, el punto principal es que debemos acordar con las fuerzas que estemos en esto, con Compromiso Ciudadano y con el Partido Verde, cuál va a ser el programa, y ese es parte del trabajo, y no solo parte del trabajo con ellos, sino con todo el mundo. Yo le he venido diciendo a quienes les interesa esta campaña, hay que construir un programa entre todos que convierta en cosas precisas los pensamientos generales que tenemos.
Pero bueno, renegociar los TLCs en materia económica.
Es una posibilidad.
La OCDE está recomendando cambios en materia pensional en Colombia.
Sí, a mí eso no me ha sonado nada, lo he dicho francamente. Uh-huh. Yo tengo una preocupación muy grande con la OCDE, es que no hay ocurrencia de los gringos y los europeos, las potencias europeas que son las que manejan la OCDE, que no empiece por masacrar un pobre. Sí, me estoy contando mucho esta historia, que llega el gran burócrata a una reunión de gente sencilla y les dice, jóvenes, llegó el progreso. Entonces los pobres, las gente sencillas dicen, oiga, ¿y en qué consiste el progreso? Y dice, en que se me van de aquí porque ustedes le estorban al progreso. Entonces, no se les ocurre nada. Ustedes miran lo que acaba de decir la OCDE, bajar salario mínimo, golpear pensiones. Pues yo no comparto esa manera de pensar.
El salario, perdón María Elvira, el salario mínimo diferencial por regiones que también ha salido sobre la mesa, el incremento del salario mínimo, pero el salario mínimo regional.
Pero es que eso es bajándolo, es que esos son trucos para bajar el salario mínimo, es que nos quieren poner a competir con hambre a escala global y yo no comparto ese criterio. Porque además así no se construye un país, es que parte del problema, parte del debate es este, ellos debían reconocer que han fracasado rotundamente en otro país, como así que Cárdenas es ministro de Hacienda, ya 25 años fracasando. ¿Cómo así que siguen pontificando? Y mejor no doy más nombres. Pontifican en la prensa como si Colombia fuera Suecia. O los que nos han gobernado en estos 25 años han destruido el país, han destruido el agro, han destruido la industria. Se ha corrompido el país al nivel donde se ha corrompido. Buena parte de las privatizaciones son fenómenos de corrupción. Le han regalado el país a nuestras nacionales corruptas y además sacan pecho y dictan lecciones y dicen que hay que seguir haciendo lo que ellos dicen. No, yo no
creo. Senador, usted ha sido un crítico del modelo que donde el peso mayor la tiene la de industria extractivista, y estamos viendo y estamos padeciendo las consecuencias de los drásticas bajas del precio del petróleo. El plan Colombia repunta parece que no está ayudando a repuntar, la industria sigue deprimida. ¿Qué propone usted para darle un hacer un cambio de?
Yo estuve en estos días, María Elvira, invitado muy cordialmente en el Congreso de la Gran Minería, y allí les hice una propuesta, y la que la propongo como un acuerdo nacional. Uh-huh. La publiqué en La República de estos días, me publicaron un artículo uh-huh. al respecto. Yo, ¿qué es lo que digo? Aquí hay que unirnos en la idea, en ese tema específico, de que minería sí, pero no así. Uh-huh. O sea, la minería puede existir, la especie, nuestra especie en el reino natural es una especie minera. Eso hay que tenerlo como un hecho. Entonces yo no tengo una posición de cero minería, esto ya lo sabe todo el mundo en Colombia, las personas interesadas. Lo que pasa es que digo, no así, es porque es que la hacen mal. O sea, la hacen atropellando, maltratando, con daños irreparables al medio ambiente, sin hacer las cosas como debe ser. Pero lo más grave es que la hacen para reemplazar al agro y a la industria. Eso es un absurdo. O sea, una economía minera, una parte minera en la economía de un país debe ser que no destruya al agro y a la industria. Esa es la parte más grave que tenemos. Esa es mi posición. Está escrita en muchas partes y dada en conferencias, y es bueno que se conozca. Ahora, ese es el debate, porque hay quienes quieren minería sí, pero a la peor. Entonces, bueno, esa es la discusión en
o
la que estamos.
O minería no.
Sí, bueno, también existe esa posibilidad. Sí. Claro.
Y en este momento hay una especie de limbo, senador Robledo, por cuenta de decisiones municipales vía consejo, como la que sucedió en Támesis, en Antioquia, y el anuncio de 12 municipios de su tierra, del departamento del Tolima, de sus ancestros, que dicen no a la minería en esta zona, pero resulta que el gobierno dice no, pero es que ustedes no pueden tomar esa determinación unilateralmente, tienen que consultarlo con nosotros. ¿Cómo se resuelve ese lío?
Yo les decía esto a las grandes mineras, es que el mundo cambia. Y cambia cultural y políticamente, y cambia legalmente. Entonces aquí hubo durante décadas el cuento de que como el Estado central, el gobierno nacional, es el dueño del subsuelo, los del suelo se me van de aquí porque están estorbando, ¿sí? Esa es la teoría, ¿sí? Entonces resulta que no, el mundo va cambiando, ya la gente no se aguanta esas cosas, el medio ambiente se volvió variable fundamental, y ya la Corte Constitucional ha reconocido eso como una realidad legal. Sí. Entonces yo, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que les digo? Hombre, aceptemos que esa es una nueva realidad y trabajemos con ella, breguemos más bien a hacer las cosas bien que atravesársele a eso de mala manera o de mala fe para enfrentarse con una realidad que está allí, y es una realidad, yo pienso, progresiva, democrática. ¿Cómo así que entonces, porque aparece un proyecto minero, yo tengo derecho a desplazar al que sea y arrasar al que sea? ¿Y cómo así que la gente no tiene derecho a escoger? Yo lo decía en Cartagena en ese evento, aquí hay gente que quiere preservar su municipio como una economía rural, campesina. ¿Eso es un crimen? No, ¿por qué va a ser eso un crimen?
Es decir, ¿usted optaría aquí porque los municipios tengan la prelación para la decisión?
Yo creo que la Corte Constitucional está planteando las cosas como deben ser. Hay que tener en cuenta los distintos factores y hay que ver cómo se hacen las cosas. Muy complejo, no dudo que es muy complejo. Y entre otras cosas, aprovecho y con la venia ustedes hagan una cuña. Mañana hay marcha carnaval en Ibagué para celebrar el triunfo sobre la Colosa, y allá voy a estar y allá vamos a estar con Claudia López respaldando esa inmensa movilización, porque a esto hay que meterle gente. Aquí no pueden seguirse reuniendo 10 poderosos en una noche en un club y decir lo que se les dé la gana sobre la suerte de los demás, no. Aquí yo estoy repitiendo mucho esta frase, el sol tiene que salir para todos.
Senador Jorge Robledo, quisiera su opinión como candidato presidencial sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Para usted Venezuela sigue siendo o una democracia o lo que tiene Maduro allí y establecido es una dictadura?
No, yo creo que es evidente que en Venezuela hay unos problemas de una gravedad inaudita y hay una confrontación ciudadana de proporciones inmensas, cosa que yo lamento. Sí, suceden hechos que no comparto, eso también tengo que decirlo con toda claridad. Pero también pienso esto, yo aquí estoy hablando como precandidato presidencial mundial y como posible candidato a la presidencia de la República. Colombia debe manejar las relaciones con cualquier vecino y cualquier país del mundo con un inmenso rigor. Y eso debe incluir que no se conviertan las relaciones internacionales en política interna. O sea, uno está condenado o favorecido, como ustedes lo quieran llamar, a ser vecino para siempre. Cada vez que se dañan las relaciones de Colombia y Venezuela en la frontera, yo conozco eso de cerca. Hay que ver cómo aumenta el hambre en Cúcuta, en Maicao, en Arauca y en todas partes. Entonces, en eso, prudencia y seriedad. Y a partir de reconocer una cosa, cada país tiene derecho a resolver, ¿sí?, cómo maneja sus cosas. Y esto hoy lo digo por Venezuela, pero mañana lo digo por nosotros. Aquí no pueden llegar el día de mañana nadie, ni los ecuatorianos ni los gringos, a decirnos a los colombianos cómo manejamos nuestras cosas.
En ese sentido, ¿cómo maneja, cómo califica usted el gobierno de Santos en el manejo de las relaciones con Venezuela?
Yo creo que en ese sentido ha habido una dosis grande de prudencia que a mí me parece que es positiva. Es que tienen que ser políticas de Estado. Porque estos son, o sea, yo repito, los vecinos, sobre todo los vecinos, son para siempre. Uno no puede escoger vecinos como no escoge hermanos, ¿sí? Y son muy importantes la vida. Esa es una frontera súper viva. O sea, a usted se le dañan las relaciones con Brasil y eso es un dolor de cabeza, pero digamos que ahí no hay tanto. Pero es que allá, cuando en Bogotá o en Caracas toman una mala decisión o toman una mala frase o una buena, sube y baja el termómetro del hambre en Cúcuta y en Maicao. Yo he estado allá viendo a los indígenas de La Guajira aguantando hambre porque a alguien se le ocurrió decir una cosa. Entonces, en eso, prudencia y prudencia y prudencia y respeto a los asuntos internos de un país sobre otro.
Doctor Robledo, hay otro ángulo que le tocaría a usted eventualmente como presidente si llega a ser elegido, y es el caso del ELN. Ya hubo otro partido, como por ejemplo Cambio Radical, que dijo, no, si las cosas siguen así, el presidente Vargas Lleras se levantaría de la mesa con el ELN. ¿Cómo ha visto usted ese tema que parece que no se mueve y que no se mueve hace mucho tiempo?
Nosotros hemos dicho, esta es una posición del Polo, que somos amigos. O sea, cuando el Polo se creó, nosotros dijimos no a la lucha armada y sí a un proceso de paz, uh-huh, con todos los sectores de la guerrilla. Bueno, entonces hemos respaldado el proceso de paz con las FARC y estamos respaldando el proceso de paz con el ELN. Y hacemos votos, no conocemos los detalles, qué está pasando, etcétera, pero hacemos votos porque eso progrese, ojalá se fuera un asunto que quedara resuelto antes del próximo, de la próxima
presidencia. ¿Y si no, usted seguiría?
Y seguramente sí, o sea, es la posición general. Ahora, eso también tiene que ver con cosas pues concretas y que todo el mundo quiera, etcétera, pero la posición nuestra es que respaldamos el proceso y es nuestra posición, digamos, general, nuestra aspiración general.
Doctor Robledo, le he pedido a todos los precandidatos que han estado en esta mesa, y lo vamos a seguir haciendo con los que vengan, que en los últimos minutos nos permitan indagar un poco en otros asuntos que nos permiten conocer el talante, la historia de la persona. Y le hago una serie de preguntas para respuestas breves. Ojalá de una frase.
Respuestas breves, sí.
No, es que son sencillas, pero es que son sencillas, senador Robledo. Bueno, son preguntas muy sencillas.
Vamos a ver.
¿Era pilo en el colegio o era vago? ¿Perdió algún año? ¿Perdió alguna materia?
En el colegio, más bien, no es el más pilo de todo el colegio, tengo que confesarlo. Cosa que no me parece una virtud. En la universidad sí fue bastante juicioso.
¿Y en el colegio perdió algún año? ¿Perdió materias?
No perdí nunca un año. Pero tampoco era, puede ser, más estudioso de todos. Pero repito, jóvenes, no lo digo como una virtud. Cada uno tiene... Nadie es perfecto, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. ¿Le tiene miedo a la muerte, senador Robledo?
Pues uno siempre se pone algo preocupado, ¿cierto? La incógnita y todo. Pero estoy haciendo esfuerzos por entender que la vida, la muerte es parte de la vida, ¿cierto? Y que parte de la sabiduría es saber llegar a la muerte.
¿Es creyente? ¿Cree en algo más allá de lo material?
Yo pienso que esos son temas muy de las variables personales que creo que no deben hacer parte del debate político.
¿Cuántos idiomas habla?
No, español a duras penas.
¿Cuándo descubrió, o en qué momento descubrió, cuál era su inclinación ideológica? ¿Cuándo se volvió un hombre con los planteamientos de izquierda que tiene usted?
Yo llegué a la universidad como un muchacho, pues, de la buena vida, digamos, sí. Esa fue mi vida en el colegio. Y en mi casa mi mamá insistía mucho en una frase que decía, la gente decente no se mete en política. Entonces mis padres iban y votaban, ¿cierto?, por cualquiera que fuera el candidato. Bueno, votaban por el partido, porque esos días era con partido. Y yo llegué con esa idea a la universidad, pero a mí me tocó la suerte del gran movimiento estudiantil de 1970-71 y eso nos cambió la vida mucho. Y desde esos días, o sea, ya hace muchísimos años, tomé una decisión de vida ante el espejo. Dije, me voy a dedicar a luchar por cambiar este país, por hacer de este país un país mejor. Voy a abandonar la idea de los negocios y de la plata, que era lo que me habían más o menos dicho en mi casa. Vaya, mijo, estudie para que ojalá trabaje con una transnacional, dirían hoy. En esos días no, pero hoy seguramente me hubieran dicho eso.
¿Compra baloto?
No.
¿Otra lotería?
No, ninguna, no.
O sea, ¿no le apuesta la suerte?
No, pues he comprado un par de veces en la vida porque todo el mundo comete sus locuras, pero no, no.
Ese es nuestro plan B siempre, ¿verdad?
Si tuviera una varita mágica que le concediera un deseo, ¿cuál sería, senador? Uno.
Un solo deseo, no, que Colombia cambiara profundamente en bien de las gentes sencillas y en bien sobre todo el progreso general del país.
¿Qué es lo bueno de ser abuelo?
No, todo, eso es una maravilla. Tengo una nieta encantadora y pasado mañana voy a tener otra, y nieta. Es que el que sea mujer tiene su encanto.
¿Y abuelo de los que cambia pañales y esto, solamente consciente?
Uno de los encantos de ser abuelo es que cuando, exactamente, que cuando algo pasa medio complicado yo grito, uno Natalia. No, vivo muy ocupado realmente.
Senador Robledo, ¿el poder para qué?
No, para cambiar cosas, pues se pueden hacer muchas cosas muy positivas con el poder. Una de las cosas que es lamentable de ver a quienes nos han gobernado tan mal es que teniendo tanto poder para acertar, se queden en las mezquindades, en los pequeños negocios, en las vanidades, no sean capaces de entender que el mundo debe progresar y que Colombia está supremamente mal, y está mal a pesar de que tenemos inmensos recursos, un pueblo inteligente, creativo, trabajador, y no se preocupan por ver cómo se mejora Colombia, sino que van, son los negocios. Socio es lo único que los mueve. Yo no digo que no pueda haber negocios, por supuesto, pero bueno, también hay que pensar en otras cosas.
Senador Robledo, muchísimas gracias. Volveremos a conversar en la campaña, un primer acercamiento para que los colombianos lo vayan conociendo.
Yolanda, a usted mil gracias y a toda su mesa de trabajo y a sus oyentes mis saludos.
¿Vio que estuvieron fáciles las últimas?
Sí, eso es. Pero estaba nervioso,
El senador Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo y precandidato presidencial al mismo tiempo, porque están trabajando por Alianza también. Un proyecto que dice él es un proyecto Nini. 8:57. RCN Radio.